Esto es Noticias Radio Mundo Real. Energía y cambio climático.
Radio Mundo Real en cobertura desde Cancún. Miles de voces por justicia climática en la COP16 de Naciones Unidas.
Puesta en común. Gobiernos progresistas defienden posiciones de movimientos sociales en COP de clima. Los gobiernos de Bolivia y Paraguay se hicieron presentes el martes en la Asamblea Popular de los Movimientos Sociales en Cancún, cerca del Hotel Moon Palace, donde se realizan las negociaciones internacionales de clima. Luego de estar en la conferencia de prensa convocada por la Vía Campesina en el lujoso resort de la COP, un representante boliviano y su par paraguayo salieron a encontrarse con los movimientos. Unas 5.000 personas participaron de la marcha citada también por la Vía Campesina y al final del recorrido realizaron una asamblea de los pueblos. Hasta allí llegaron el embajador boliviano ante Naciones Unidas, Pablo Solón, y el asesor del presidente paraguayo Fernando Lugo sobre cambio climático, Miguel Lovera. A pagar la deuda. En diálogo con Radio Mundo Real, el representante de Paraguay dijo que su objetivo en la asamblea era transmitirle a los movimientos sociales la seguridad de que su país defiende la misma causa que ellos. Manifestó que es necesario que se haga justicia y que se logre un acuerdo en Cancún que implique reducción de emisiones para los países desarrollados. Ellos son los creadores y principales responsables de la deuda climática.
Radio Mundo Real conversa con Miguel Lovera, representante de la delegación gubernamental de Paraguay, presente acá en esta asamblea popular, en esta manifestación de llamada por la Vía Campesina rumbo al lugar donde se realizan las negociaciones oficiales. Miguel, darte la bienvenida antes que nada y preguntarte por qué estás acá.
Bueno, ¿por qué no estar acá, verdad? Justamente para sentir un poco la realidad y asegurarles a los compañeros de la Vía Campesina y de la sociedad civil en general que nosotros seguimos defendiendo la misma causa que ellos y que queremos lograr ahí adentro en esas negociaciones oficiales un acuerdo que implique reducción de emisiones y que implique básicamente lo mejor que se pueda lograr para tratar de controlar por lo menos los efectos adversos del cambio climático. Eso se consigue solamente con justicia. Justicia que tiene que traducirse también en quién hace la reducción de emisiones. ¿Por dónde empezar? Empezar justamente por los países más desarrollados, que son los creadores y principales acreedores en la deuda climática.
Miguel, ¿cómo está viendo ustedes el proceso de las negociaciones ya cuando estamos a pocos días de llegar al final?
Y lo que vemos es que hay en realidad muy poca negociación. Se está pasando a una fórmula bastante peligrosa, que es una fórmula de, digamos que deja en manos de unos pocos las decisiones más importantes, decisiones que van a cambiar la vida de mucha gente. Entonces, creemos que esa no es la fórmula adecuada. Acá estamos representantes legítimos de más de 190 países que pueden negociar y que pueden lograr acuerdos realistas y acuerdos sumamente sensatos para este momento que estamos viviendo, momentos donde un país como el mío sufre sequía e inundación en la misma semana, sufre este año la niña, el año que viene el niño, etcétera, etcétera.
Miguel, para terminar, ¿cuáles son los puntos de contacto que tú ves entre los planteos de la Vía Campesina, los movimientos sociales hechos en Cochabamba y el planteo del gobierno paraguayo acá en Cancún?
Y bueno, básicamente eso que te acabo de decir, reducciones drásticas por parte de los responsables de todo el proceso histórico de acumulación de gases de efecto invernadero, que son los países desarrollados, por un lado, y por otro lado, soluciones realistas, no recurrir a soluciones falsas que solo implican comercio, que solo implican una posibilidad de ganar dinero para algunas determinadas empresas o naciones.
Miguel Lovera, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Con el acuerdo de los pueblos en la mano. Por su parte, Pablo Solón fue una de las numerosas personas que hicieron uso de la palabra durante la Asamblea Popular. En su discurso aseguró que la lucha de las calles es la lucha que se da también dentro del Moon Palace. Hasta allí han llegado las propuestas de que se tienen que reconocer los derechos de la naturaleza si se quieren resolver efectivamente los problemas del cambio climático.
La lucha de las calles es también la lucha que se da dentro del Moon Palace. Hace un año atrás, las propuestas de los pueblos apenas se escuchaban. Hoy en el Moon Palace hay un debate y una discusión, porque allí han llegado las propuestas de que se tienen que reconocer los derechos de la naturaleza si se quieren resolver efectivamente los problemas del cambio climático. Cuando empezamos a hacer estos planteamientos, muchos nos miraron de manera incrédula, diciendo: ¿qué están haciendo al traer estas propuestas aquí? Pero poco a poco, cada vez más delegaciones allá adentro empiezan a discutir y analizar qué estamos diciendo. Porque lo que estamos planteando es que el cambio climático es producto de una relación de irrespeto hacia nuestra naturaleza, hacia nuestra madre tierra. El cambio climático es producto de que tratamos a la naturaleza como si fuera una cosa, como si fuera algo que podemos cambiar a nuestro antojo y saquearlo sin ninguna consecuencia. Y lo que tenemos que hacer para acabar con el calentamiento global es cambiar nuestra relación con la naturaleza, volver a tener una relación de equilibrio y armonía con el medio ambiente, con la madre tierra. Y eso pasa por reconocer que no solo los seres humanos tenemos derechos humanos, que también la naturaleza tiene derechos de la naturaleza, tiene derecho a existir, tiene derecho a la vida. Al igual que los seres humanos tenemos derecho a reproducirnos, la naturaleza también tiene derecho a regenerarse, también tiene derecho a una vida limpia, tiene derecho al agua, tiene derecho al aire. Y lo que aquí se está haciendo es mellar una y otra vez estos derechos, y el gran cambio que pedimos es que se inicie un proceso, así como se inició un proceso para el reconocimiento de los derechos humanos hace más de 100 años atrás. Estamos planteando el inicio de un proceso para que se reconozcan los derechos de la naturaleza, los derechos de nuestra madre tierra, para así cambiar esta relación que el capitalismo nos ha impuesto con la naturaleza. Otro de los grandes temas de debate allá adentro es el tema de la mercantilización. Lo que están buscando es crear nuevos mercados de carbono. Quieren que se apruebe la creación de más mecanismos aparte de los que ya existen. Y claramente nosotros, siguiendo las directrices de Cochabamba y de Tiquipaya, hemos plantado una seria oposición a la creación de nuevos mecanismos de mercado de carbono. ¿Por qué? Porque a través de estos mecanismos de mercado de carbono, los que tienen que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo que hacen es comprar unos certificados de reducciones de emisiones que se realizan en nuestros países, en los países en vías de desarrollo, y luego los presentan como si ellos estuvieran reduciendo en sus propios países. Esto es inaceptable. Para ellos, en vez de gastar $50 en la reducción de una tonelada de dióxido de carbono, es más fácil comprar un certificado de una población, de un proyecto que se da en uno de nuestros países del sur por $10. Total, para ellos, gastar $10 en tener un certificado les permite ahorrarse $40 en hacer la efectiva reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que tienen que hacer dentro de sus países. Esto es inadmisible, porque a través de estos mecanismos de mercado de carbono trasladan la responsabilidad de reducir de los ricos a los pobres, de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo. Por eso es que nosotros claramente decimos: no queremos el establecimiento de nuevos mecanismos de mercado de carbono, porque al final de cuentas, ¿quién va a financiar a quién? Va a ser los países en vías de desarrollo que los vamos a financiar a ellos. Gracias a estos mecanismos, ellos se ahorrarán más de $40 por tonelada, cuando en verdad ellos deberían estar gastando ese dinero para reparar lo que han hecho con esta industrialización irresponsable. Pero hay un tema que nos preocupa muchísimo y que tiene que ver con un nuevo tipo de mercantilización, que es la mercantilización vinculada a los bosques. Nunca antes se había planteado un desarrollo del capitalismo que iba a tomar funciones de la naturaleza para volverlas en mercancía y empezar un proceso de compra y venta de estas funciones de la naturaleza. Lo que están planteando a través de este programa, de este mecanismo que se llama red, es valorar cuánto de carbono captura este bosque. En función a la cantidad de captura de carbono, se sacan unos certificados y se ponen a la venta para que quienes quieren comprarlos y así no hacer reducciones en sus países, puedan hacerlo. Y de esta forma empieza un mercado de carbono, pero esta vez vinculado a los bosques. Nosotros decimos claramente, esto es mercantilizar la naturaleza, es mercantilizar las funciones de nuestra naturaleza. Ellos tratan de aislar a los bosques, olvidándose que los bosques no solamente capturan dióxido de carbono, los bosques son el hogar de la biodiversidad, sirven para preservar las fuentes de agua, para prevenir desastres naturales, para evitar las sequías y la desertificación. Querer aislar una función para desarrollar un mercado es uno de los más grandes atropellos y atentados que se puede hacer contra nuestra madre tierra. Este es un tema crucial. Nos están presionando muy duramente porque ahí estamos, con el mandato de Cochabamba, Bolivia oponiéndose a que se lance un mecanismo de mercado vinculado a los bosques. Nosotros sí queremos que haya un mecanismo para preservar los bosques, pero no para mercantilizarlos. Tiene que haber financiamiento, sí, tiene que haber financiamiento, pero para ver qué, cómo se preserva ese bosque, qué se necesita en términos de contener incendios, en términos de manejar la gestión del bosque, de generar fuentes de trabajo, pero no para desarrollar un mercado de bonos de carbono que provengan de los bosques. Así que este, compañeros, es uno de los más grandes desafíos que tenemos aquí en Cancún, evitar el inicio de una mercantilización de nuestra naturaleza a partir de los bosques. El otro tema que es el corazón de la negociación y que es el más difícil es cuánto van a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero los países desarrollados. Ellos están obligados a hacerlo porque el 75% de las emisiones que hay en la atmósfera dicen made in United States, made in Unión Europea, made in Japan. Son ellos los que han emitido estas moléculas de CO2 y deben ser ellos los que tengan la responsabilidad principal de reducir esas emisiones, de reducirlas de una forma tal que la temperatura no siga incrementándose. Miren todos los desastres naturales que ya hay y saben cuánto apenas se ha incrementado la temperatura, 0,8 grados centígrados. O sea, no se ha incrementado todavía ni un grado centígrado y ya tenemos una gran cantidad de desastres naturales. Es que nuestra madre tierra es como nuestro organismo. La temperatura del cuerpo humano son 37 grados centígrados. Cuando aumenta un grado centígrado, cuando tenemos 38 grados centígrados, tenemos fiebre. Si aumenta nuestra temperatura del cuerpo a más de 40 grados, empezamos a tener convulsiones y empezamos a tener daños irreparables en nuestro organismo. Solo el aumento de 3, 4, 5 grados centígrados en el cuerpo humano pueden ser fatales, mucho más si estos se dan de manera permanente. Imagínense lo mismo con este ser vivo que es el planeta Tierra. Aumentar la temperatura, permitir que ésta se siga incrementando, va a ser fatal para la vida de la madre Tierra en su conjunto, y los seres humanos somos parte de esto. Por esto es necesario, y este es el tema más difícil en esta negociación, que hagan reducciones efectivas. Y lo que quieren hacer es patear y decir, ya no vamos a hacer ahora los compromisos, sino los vamos a seguir discutiendo para el próximo año. Esto es inaceptable. Inaceptable porque aquí se está jugando con vidas humanas. Cada año, producto del cambio climático y de los desastres naturales que provoca, mueren 300.000 personas. 300.000 personas al año producto del cambio climático. Es una irresponsabilidad absoluta decir que aquí en Cancún no pueden hacer compromisos de reducción efectiva de sus gases de efecto invernadero. No hacerlo es ser responsables de este genocidio que ha empezado y que nosotros decimos no es solo un genocidio, es un ecocidio, porque también se está matando a la biodiversidad, se está matando a la madre naturaleza. Compañeros, un tema que hemos venido a plantear desde Cochabamba es: tenemos que tomar en cuenta qué es lo que está pasando con la guerra y el impacto de las guerras sobre el cambio climático. Y hay dos impactos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Aquí se discute cuánto dinero se va a gastar para enfrentar los problemas del cambio climático. Los países desarrollados dicen: vamos a movilizar 100.000 millones de dólares. La cifra parece grande, pero utilizan la palabra movilizar. No dicen vamos a proveer, no vamos a garantizar. Pero ¿cuánto proveen? ¿Cuánto dan efectivamente para sus presupuestos de defensa y de la guerra en los países desarrollados? ¿100.000 millones de dólares? No, dan 16 veces más. Y no es admisible que la defensa, la seguridad y la guerra tenga un presupuesto que sea 16 o 10 veces, 16 veces más o mucho más todavía que lo que se requiere para enfrentar el cambio climático. Este es uno de los temas centrales y nosotros hemos planteado que el financiamiento, la deuda que tienen los países desarrollados con los países en vías de desarrollo por el calentamiento global y con nuestra madre tierra, tiene que ser pagado, pero tiene que ser pagado no solamente en dinero. Nosotros no estamos en pos de dinero, nosotros estamos en pos de que se reconozcan los derechos de nuestra naturaleza y que empecemos a cambiar esta forma perversa de querer mercantilizar todo lo que se toca. Compañeros y compañeras, otro de los planteamientos más duros en esta negociación es el Tribunal Internacional de Justicia Climática. Es lo que más les asusta, porque quien nada tiene, nada teme, pero quien sabe que es responsable de la pérdida de vidas humanas, de la pérdida de la naturaleza, obviamente no quiere ser pasible de un juicio y menos de una sanción. Y nosotros decimos, ha llegado la hora de promover e impulsar a nivel internacional una Corte Internacional de Justicia Climática y Ambiental para que estos crímenes contra la humanidad y contra la naturaleza no queden en impunidad. Hermanas y hermanos, es lamentable que las negociaciones de un tema del cual depende la vida humana se hagan tan alejados de la gente, cuando precisamente lo que se está negociando allí va a afectar la vida de todos los habitantes del planeta. Nos toca ahora volver a las negociaciones. El resultado de estas va a ser un tema muy difícil y muy complicado. La pelea es muy dura allí. Hay demasiados intereses económicos y todos ustedes han debido escuchar a través de los conocidos WikiLeaks las presiones que se ejercitan para forzar a que gobiernos y países cambien de posición. Compañeros, nuestra fortaleza está en ustedes. Nuestra decisión es su decisión. Nuestra voz es su voz. Y más que nunca, queremos estar aquí con ustedes para transmitirla allí. Y tengan confianza, tengan seguridad, que nuestras delegaciones encontrarán las propuestas de los pueblos reflejadas y siempre en alto en las negociaciones de cambio climático aquí en Cancún.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.